Colosenses capítulo 2, vamos a recoger versículo 8, donde dice Pablo, guardaos de que nadie os arrebate como despojo, por medio de filosofía y vano engaño, según las tradiciones de los hombres, según los elementos del mundo y no según Cristo. Ahora, como yo mencioné la semana pasada, hay básicamente cuatro filosofías en el mundo y vimos todo eso. Y no solamente eso, hay básicamente dos maneras de acercarse uno a la vida o abordarse uno a la vida. Hay dos maneras de vivir esta vida, ¿ok? Y se llama, la una manera se llama razonamiento inductivo, que es básicamente razonar la realidad por medio de observación. En inglés decimos situation ethics, la ética de la situación. Cualquier situación en que te encuentres, la manera de actuar es lo que te conviene a ti en esa situación. Sí, ética de la situación, ¿ok? Entonces, eso se llama razonamiento inductivo. Estás sacando la conclusión según tus propias observaciones, según tu propio criterio. No hay ley fija, no hay normas fijas, no hay estándares para dirigir tu vida correctamente. No, en la situación en que estés, saca la cuenta tuya y viva conforme al criterio que tú tienes, ¿ok? Según tu propia opinión, ¿ok? En Israel, durante la época de los jueces, no había rey en Israel, dice la Biblia. Miren, por favor, Jueces 21:25. Esto es el mejor ejemplo en la Biblia de lo que se llama razonamiento inductivo. 21:25 de Jueces. Dice, en estos días no había rey en Israel. Es decir, que no hay ley fija. No hay autoridad. Cada uno hacía lo que le parecía recto delante de sus ojos. Y estamos viviendo en la época de la Odisea. Estamos viviendo en estos postrimeros días de apostasía, no solamente de la iglesia, sino de todo el mundo. Estamos ya abordándonos, acercándonos a la tribulación, el reino del anticristo. Y no hay rey, no hay ley. Todo el mundo hace lo que le dé la gana. Como aquí Israel. Esto es razonamiento inductivo. Haciendo lo que le parece recto delante de tus propios ojos, porque no tienes rey. ¿Ok? Ahora, la otra manera de vivirse esta vida se llama razonamiento deductivo. Deductivo. Y eso es razonar la realidad por medio de la verdad. ¿Ok? Entonces, uno tiene que hacerse esta pregunta. ¿Cuál es tu autoridad? Tu propia experiencia, tu propia opinión, tus propios criterios, tu propio juicio cabal o sentido común, ¿o es la autoridad la palabra de Dios? ¿Ok? Acabamos de tener un evangelista que pasó por esta iglesia, David Esporgión, y tuvimos una buena conferencia, fantástica. El Señor apareció aquí en esta iglesia, gracias Señor. Antes, él era anteriormente un pandillero de los motocicletas de aquí, Norteamérica. Hay unas pandillas muy famosas como los Ángeles del Infierno y otra que se llama los Outlaws, los fuera de ley, sin ley. Outlaws. Y ellos vivían una vida muy loca, sin ley. No tenían que hacerle, darle cuenta a nadie. Hacían lo que les daban la gana, ¿verdad? Y él vivía así y él pagó alto precio por haber vivido su vida de esa manera. Se convirtió a Cristo encarcelado y ahora él vive con ley, la ley de Cristo, amén. Él vive toda su vida por Cristo y él ahora tiene una vida sana. Él vive por un razonamiento deductivo, deduce su vida por lo que dice la Escritura, lo que dice Dios. Estas cosas son muy importantes. ¿Cuál es tu autoridad? ¿Tu experiencia? ¿Lo que tú piensas? ¿Tu propio criterio? Vamos a hacer lo que nos conviene a nosotros. Alguna vez yo estaba asistiendo a una clase de una universidad secular y estábamos discutiendo, teniendo un debate sobre la palabra de Dios y la religión y esas cosas, ¿ok? Y estamos ahí combatiendo y el maestro me dice a mí, el profesor me dice a mí, bueno, eso es tu opinión y si te agrada a ti, está bien, ¿verdad? Y yo dije, no es que me agrada a mí, eso no es la que me indica que tengo razón, no. Lo que dice la palabra de Dios, yo el interés que tengo es en la verdad. Quiero saber cuál es la verdad. No lo que me agrada a mí, no lo que me ayuda a mí, sino no lo que me conviene a mí, sino lo que dice Dios. Quiero saber la verdad. No quiero tener razón, quiero tener la verdad. Eso es la cosa más importante. Tener la verdad. ¿Dónde está la verdad? Y si este libro no es la verdad, quiero saber dónde está. Por favor, enséñame dónde está. Si yo no creyera que este libro fuera la verdad y la plena verdad y toda la verdad, yo renunciara al púlpito de ser pastor y yo fuera a buscar la verdad en donde sea. Si los Buda tienen la verdad, voy a China, voy a Nepal, voy a Tibet para buscar la verdad y traerlo acá y presentar esa verdad a la congregación. ¿Okay? Entonces la verdad no es lo que me conviene a mí, lo que me agrada a mí, lo que sirve, lo que funciona en mi vida. No. La verdad se para firme en sí. La verdad es autosuficiente. No necesita Jeff McCartney para dar la aprobación. No necesita la verdad Jeff McCartney para reconocer su veracidad, para reconocer que es verdadera, que es real. No, la verdad es la verdad, no importa. Como los ateos. Los ateos dicen, bueno, si tú crees en Dios y eso te conviene, está bien, pero yo no creo en Dios. Es como un niño, ¿verdad? Y su mamá le encuentra con la manito en el jarro de galletas, ¿verdad? Robando una galleta, ¿verdad? Y el niño corre, vergonzado, sorprendido en su crimen, en su pecado, y se esconde en el closet y corre sus ojos, pensando que su mamá no le puede ver. ¿Ok? Tú no me puedes ver, man. Es un ateo, diciéndole a Dios, no creo en Dios. No me puedes ver, Dios, no existes. No, eso, cubrir los ojos no hace a Dios desvanecer para nada.
Amén.
Dios existe y no necesita ningún ser humano para hacerle existir. Amén. ¿Okay? Dios nos creó a su imagen. Nosotros no hemos creado a Dios a nuestra imagen. ¿Okay? Pero lo piensan así muchos de hoy en día, muchos filósofos, muchos científicos. Ahora en versículo 8 dice Pablo, guardaos. ¿Okay? En la Biblia tenemos muchas advertencias, muchos avisos. Siempre dice Dios, guarda, guárdate, guardaos, guárdense. ¿De qué? De cosas que son peligrosos. Peligrosas. Hay cosas en esta vida que uno no debe experimentar. Hay cosas en la vida que uno no debe acercarse. Hay que tener cuidado porque hay peligro. Ok, mira 1 Juan 5:21, por favor. 1 Juan. Vamos a ver unos avisos bíblicos de las cuales debemos guardarnos. 1 Juan 5:21 dice Pablo, dice Juan, hijitos, guardaos de los ídolos. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a los ídolos. Ahora, un ídolo puede ser cualquier cosa. Específicamente en cuanto a la nación de Israel, los ídolos eran las cosas, las estatuas, los iconos que fueron creados, fundidos por las naciones paganas en alrededor de la nación de Israel, que ellos adoraban a los dioses tras aquellos ídolos. Eran todos dioses falsos. Y los ídolos que ellos fundían, que ellos esculpieron, okay, esculturas, fueron nada más estatuas mudas que no podían hablar, ni caminar, ni comer. Son cosas inanimadas, cosas muertas. Pero adoraban a estas cosas. Y hoy en día también la religión falsa en el mundo de hoy por hoy también tiene ídolos. Uno va a la iglesia católica, ahí dentro del santuario hay muchos ídolos. Y ellos veneran, honran, se encorvan, se postran y adoran a esas cosas. Y la Biblia detenidamente, definitivamente y terminantemente prohíbe la adoración de los ídolos.
Amén.
Y aún los cristianos tienen que guardarse de esas cosas. Porque es muy fácil caer en la trampa de tener un ídolo. ¿Ok? En 1 de Tesalonicenses dice Pablo que está bien tener una tradición siempre que sea esa tradición basada en la palabra de Dios. Pero lo que pasa es, las personas caen en la trampa de acudirse a las tradiciones humanas. Y las tradiciones humanas llevan a la adoración y veneración de ídolos. Un ejemplo, cuando Constantino, que era el primer papa católico, inventó la religión católica, era nada más una mezcla de la religión pagana con sus ídolos y la cristiandad. Entonces mezclaron las dos cosas. Ahora el gran dios Júpiter llegó a ser Jehová. ¿Ok? Y la Madonna y su hijo llegaron a ser María y Jesucristo, que era anteriormente Semiramis, ¿verdad? Semiramis, y su hijo Nimrod, ¿ok? Y ellos comenzaron a adorar y a hacer culto, rendir culto a la Madonna, la mujer, y su hijo. Y eso llegó a ser María y Cristo. Pero la María de la Iglesia Católica no es la María de la Biblia. Ni el Cristo de la religión católica, ni es el Cristo de la Biblia. No, para nada. Comenzaron a fundir estatuas, esculturas de María. Hoy en día, en todos lados del mundo donde se encuentra una casa, un hogar católico o una iglesia católica, hay un casco, medio casco de María, y ella está como una estatua dentro de ese casco, ¿verdad? Y aquí en Miami, los cubanos fabrican torres.
Una gruta.
¿Cómo se llama?
Una gruta.
Una gruta, ¿ok? Torres de María y ella está dentro y ellos ponen una manzana ahí. Yo alguna vez iba a tomar una de las manzanas y comérmela, ¿verdad? Tomar una mordida y reemplazarla, ¿verdad? Para que venga el Señor y diga, ¿y qué pasó María con ella?
Con la manzana.
Pero eso es idolatría. Y dice Pablo, guardaos de y ídolos. Mire por favor, segunda de Pedro 3. Otra cosa que debemos guardarnos, 3:17. 3:17 de segunda de Pedro. Dice Pedro, así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardados, que por el error de los abominables no seáis juntamente con los otros engañados y caigáis de vuestra propia firmeza. Entonces, guárdate de ser engañado. Y es muy fácil ser engañado en el mundo de hoy por hoy, ¿verdad? Hay muchas filosofías, muchas religiones, ¿ok? Tenemos que basar todo en la palabra de Dios, todo que hacemos, ¿amén? Error de los abominables se llama, el engaño de este mundo, error de los abominables. ¿Qué es abominación? Una cosa que Dios odia, una cosa que Dios aborrece. Entonces, hay que guardarnos del error de los abominables. Aquí en Colosenses 2:8 dice Pablo, guardaos de que nadie os arrebate como despojo por medio de filosofía. Entonces tenemos que guardarnos de la filosofía de este mundo. Otra cosa, mire Filipenses 3:2. Debes guardarte de estas cosas. Filipenses 3:2, donde dice Pablo, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la concisión. Ahora, los perros son los gentiles. Entonces hay que guardarnos de los gentiles. ¿Ok?
Inconversos,
exactamente. Entonces, no debes tener vínculos fuertes con personas inconversas, personas impías. Ahora, estamos viviendo en este mundo y de vez en cuando tenemos que tener relación con una persona perdida. Tenemos que ir a la tienda, tenemos que comprar la cosa, ir al médico. El médico puede ser una persona inconversa, ¿okay? Las enfermeras. Vamos a este lugar, otro lugar, gasolinera, este lugar, otro lugar. Y siempre estamos tratando con la gente impía. No podemos evitar eso. Pero hay que tener cuidado en los vínculos que creamos nosotros. ¿Okay? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Ahí está, los cristianos, que son nuestros hermanos, pero son obreros malos, ¿ok? Guardaos de la concisión, ahí están los judíos. La concisión es, ¿quién? Los judíos, concisión, la palabra concisión es parecido a la palabra circuncisión. Circuncisión, que es cortar. Entonces los judíos se dedican a cortar la verdad. Okay. Entonces Pablo usa esta palabra para referirse a los judíos, okay, porque y sabemos eso, mira el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, la circuncisión son los que se circunciden conforme a la carne y no conforme al espíritu. Ahora, muy pronto les voy a explicar cómo es la circuncisión espiritual, muy pronto. Pero debemos guardarnos de la concisión judía. ¿Ok? ¿Qué es la concesión judía? Los que quieren ponerte debajo de la ley nuevamente. Como católicos, ex católicos o ex religiosos, estamos viviendo bajo la ley de Moisés. Ya somos libres de la ley de Moisés. Estamos bajo de la ley de Cristo. Somos hombres libres. Amén.
Amén.
Entonces hay que guardarte de la concisión, de los perros, de los malos obreros, los que abran maldad. Ok. Volviendo, hay otra cosa que tenemos que guardarnos. Mira, por favor, Lucas 20, versículo 46. Dice Cristo: guardaos de los escribas, que quieren andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas simulando larga oración. Estos recibirán mayor condenación. Bueno, es una buena descripción de un hombre en sotana negra, ok, haciendo largas oraciones, fingiéndose ser piadoso, ¿verdad? Y si llama un escriba, entonces están cambiando la palabra de Dios. Hay que guardarse de esas cosas, ok. Aquí tenemos la palabra de Dios. No somos escribas, somos lectores. Leemos la palabra, no escribimos la palabra, ok. Dios escribió ya la palabra de Dios. A mí hay que guardarse de esas cosas. Lucas 12, por favor, Lucas 12, otra cosa que debemos guardarnos. 12:15 de Lucas. Dice Cristo: y les dijo, mirad y guardaos de avaricia. Okay, ¿qué es avaricia? El amor del dinero. Codiciar el dinero. Hay muchos pastores que han caído en esa trampa. Dice Cristo: guárdate de eso. Ok, olvídate del dinero. Tú nunca vas a tener dinero suficiente. Déjame decirte: nunca vas a tener dinero para pagar tus gastos. Ok, suficiente. Y si lo tienes, es por amor de Dios, ¿verdad? Por el favor del Señor, por la gracia de Él. Ok, nunca vas a ser rico. Ok, y si tienes suficiente para pagar tus gastos, gracias, Señor. Amén. Guárdate, Lucas 12:1. Guárdate, dice aquí, 12:1 de Lucas: en esto, habiéndose juntado millares de gentes, de modo que unos a otros se hollaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Entonces, hipocresía es la levadura de los fariseos. Los fariseos son hipócritas. ¿Por qué? Porque dice Cristo en Mateo 23 que ellos dicen y no hacen. ¿Tú te acuerdas cuando tu padre te dijeron, no fumas? Bueno, papi, tú fuma. No, pero haz lo que te digo, no que lo que hago. ¿Ok? Entonces, eso se llama hipocresía, ¿verdad? Y muchas personas caen en esa trampa, porque dicen y no hacen. O piensan que son mejores que otros por la vida que ellos viven. Dicen, lo dicen de esta forma: bueno, yo nunca haría lo que hizo él. Eso es una mentira, porque tú harías exactamente lo que hizo y peor. Amén. Eso se llama hipocresía. Pensando que tú eres mejor que otro y tú haces igual o peor que ellos. Amén. Ok. Entonces hay que guardarte de la levadura de los fariseos. Ok. Última cosa. Miren, por favor, Mateo 7. Mateo 7, versículo 15. Hay que guardarte de los falsos profetas. Mira que muchas de estas cosas tienen que ver con religión. La concisión, los perros, los ídolos, la levadura de los fariseos, los escribas, Aquí dice Cristo, versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas interiormente son lobos robadores. Déjame decirte, hermano, el campo principal de guerra del diablo es el mundo religioso.
Amén.
El diablo no le interesa nada de que tú tienes problemas con la carne, el borracho, la comida, las cosas de la carne, las tentaciones de la carne, los vicios de la carne. No le importa eso. Ya tú tienes tres enemigos, hermano. El mundo es uno, la carne es otro enemigo, y el diablo es el otro. Entonces, la carne, el diablo no tiene que tentarte con cerveza, con marihuana, con cigarrillos, con sexo fuera de matrimonio. No, para nada, porque ya la carne tiene ese campo cubierto. ¿Ok? Y el diablo no tiene que tentarte con lo que se llama las cosas del mundo, ¿verdad? Porque el mundo ya te está tentando con esas cosas. El diablo, su campo principal es la religión. Y todas estas guardes, todos estos avisos que nos da Santiago, Pablo y Juan y Cristo tienen que ver con la religión, las cosas espirituales. Okay. Hay que tener mucho cuidado con esa cosa. Mira, uno último, 10:17 de Mateo. Aviso último, Mateo 10:17. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Básicamente, hermano, no puedes confiar en nada que tiene que ver con la carne. ¿Ok? Solo confiar en Cristo. Porque hasta todos los hombres te fallarán.
Amén.
Te faltarán. ¿Ok? Volviendo a Colosenses. Entonces, cuando Pablo dice guardaos, eso tiene que ver con la cosa que hemos visto aquí. Ahora, él dice que la filosofía y el vano engaño son según las tradiciones de los hombres. Tradiciones de los hombres. ¿Ok? La Navidad, la Pascua, esta cosa, la otra. Esas son tradiciones de los hombres. ¿Ok? Hay que tener cuidado con esas cosas. Según los elementos del mundo. Ahora hay tres palabras que Pablo utiliza en sus libros que tienen que ver con las cosas básicas. Las cosas bajas de este mundo. Él habla de elementos. Él habla de principios. Y él habla de rudimentos. Rudimentos. Ok. Elementos. ¿Qué son elementos? Un elemento es lo básico de cualquier cosa. Lo básico de cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. De la vida, de la comida, de la religión, de la política, de cualquier cosa, un elemento es la cosa más baja, la más básica de esa cosa. ¿Ok? Por ejemplo, mira Gálatas 4:3. Gálatas 4:3. Dice, así también nosotros cuando éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre debajo de los elementos del mundo. Ok, mira también Colosenses, no, Segunda de Pedro 3, Segunda de Pedro 3, elementos, Segunda de Pedro 3, versículo 10, 3:10. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Entonces, los elementos son las cosas, la fundación de toda cosa. ¿Ok? Lo más básico. Ahora, otra palabra. Mire, por favor, Colosenses 2, versículo 20. 2:20. La palabra rudimento. Rudimento. Para no confundirse con Rudy Ramos. Rudimentos. Otro tipo que se llama rudimentos. No. 20. Si pues sois muertos juntamente con Cristo, cuanto a los rudimentos del mundo, porque aún como que vivieseis en el mundo, os sujetáis a ordenanzas, no comas, no gustes, no toques. Entonces, estos son rudimentos. Tienen que ver con las cosas básicas de la vida. De la vida. Las cosas básicas de la vida. Entonces, elementos, cualquier cosa. Rudimentos tienen que ver con la vida. Qué comer, cómo vivir, dónde vivir, qué carrera elegir, la disciplina, las cosas de la vida. ¿Ok? Rudimentos. Ahora, la tercera cosa son principios. Mire Hebreos 5. Principios tienen que ver con las cosas básicas de Dios. Hebreos 5. Hebreos 5, versículo 12. Principios. 5:12. Porque debiendo de ser ya maestros, a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados, de cuáles sean los elementos del principio de los oráculos de Dios. Entonces, los principios de Dios tienen que ver con la Biblia. ¿Ok? De cuáles sean los elementos del principio de los oráculos de Dios, es lo que habla Dios, oral, lo que sale de la boca de Dios. Y sois hechos tales que tengáis necesidad de leche y no de mantenimiento firme, que cualquiera que usa de leche y no tiene aún experiencia de la palabra de justicia, es la palabra de Dios. ¿Ok? Porque es niño, mas de los ya hombres perfectos es la vianda firme, es a saber, de los que por la costumbre tienen ya los sentidos ejercitados a la discreción del bien y del mal. ¿Ok? Mira por favor capítulo 6, versículo 1. Por lo cual, dejando ya la palabra del comienzo en la institución de Cristo, vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas de la fe a Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Debemos dejar los principios de la fe cristiana y adelantarnos, es decir, aprender las cosas de Dios de una manera profunda, ejercer nuestras facultades, nuestra mente, nuestro corazón, por medio de la palabra de Dios. Un niño cuando nace requiere los rudimentos de la vida. Así también un niño espiritual requiere que los principios de los oráculos de Dios, los principios. Pedro lo dice de esta manera, dice: desear ardientemente la palabra de la leche no adulterada de la palabra de Dios. ¿Ok? Leche. Pero ya habiendo crecido uno, debe dejar los principios y avanzar a las cosas más firmes, más profundas. Tristemente, muchos cristianos hoy en día, ¿qué están haciendo? Están ahí todavía comiendo leche, bebiendo leche. No pueden avanzar, quedan ahí como inmadureces espirituales, inmaduros espirituales. Personas que no quieren crecer, no quieren avanzar, no quieren el mantenimiento firme, como lo dice Pablo. ¿Okay? Volviendo a Colosenses. Entonces, los elementos del mundo son lo que la religión exige, el mundo exige, el diablo exige, pero no según Cristo. ¿Qué tenemos en Cristo que el mundo no tiene? Volviendo al versículo 3, en el cual Cristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Entonces, deja por favor la filosofía, la religión, la ciencia y busca el verdadero tesoro que se encuentra solamente en Cristo, que es sabiduría y conocimiento bíblico. Amén. Ya sé hermano, sé tú maduro ya. ¿Ok? 9. Porque en él, Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Cristo es Dios. En Cristo se encuentra toda cosa divina, toda cosa recta, bella, maravillosa, justa. 10. En él estáis vosotros completos, el cual es cabeza de todo principado y potestad. Entonces, si tú quieres ser maduro, si tú quieres ser completo, perfecto, ¿qué necesitas? Estar en Cristo, en la Biblia, la palabra de Dios. 11. En el cual también estáis circuncidados, de circuncisión no hecha por manos. En él, despojimiento del cuerpo de los pecados de la carne por la circuncisión de Cristo. Ahora, hermanos, esta doctrina que se llama la circuncisión espiritual causa muchos problemas por el cristiano moderno. Los comentaristas no saben nada de esta circuncisión espiritual. Yo les voy a explicar lo que es la circuncisión espiritual. Número uno, cuando tú naciste en este mundo, naciste con un espíritu, pero ese espíritu está muerto. ¿Ok? La Biblia dice en Efesios 2:1. Efesios 2:1. Y vosotros, a vosotros os dio vida estando muertos en vuestros delitos y pecados. Tú eras muerto, muerto. ¿Ok? Y no solamente tu espíritu estaba muerto, pero tú estabas casado, tu cuerpo con tu alma. Mira Romanos 7. Romanos 7. Tu cuerpo y alma estaban casados. Romanos 7. Versículo 1. Ignoráis, hermanos, pues hablo con los que saben la ley, que la ley solamente se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Porque la mujer que está sujeta a marido, mientras él vive, está ligada a su marido por la ley. Mas muerto el marido, ella está libre de la ley del marido. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que una mujer tiene su marido, ¿no? Están ligados, pegados, juntados, ¿verdad? Ok, vamos a seguir leyendo. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón. Entonces, ella no puede engañar a su esposo. Mas si su marido hubiese muerto, está libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros. Ahora, eso es metáfora o alegoría de lo que sigue después. 4. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo para que seáis de otro esposo. Es a saber, del que resucitó de los muertos para que llevemos fruto a Dios. Entonces, ya estoy casado con Cristo. Y el marido viejo se murió ya. Puedo desligarme, romper el vínculo con ese cadáver. ¿Ok? El muerto marido. ¿Quién era? El hombre viejo, que es mi cuerpo. ¿Ok? La carne. Estoy ligado con mi carne según la ley, pero Cristo vino y rompió las cadenas. ¿Ok? Déjeme explicar esto. ¿Ok? Cristo viene y rompe las cadenas. El hombre perdido, su alma, que está aquí azul, ¿ok? Está ligado con cadenas rojas. ¿Ok? Es la sangre. El vínculo, el punto de contacto entre el alma y el cuerpo es la sangre. Voy a mostrarte eso en un momento. ¿Ok? Entonces aquí Cristo viene y Él rompe las cadenas. que nos ligan a nuestras almas. Aquí un hombre salvo que no tiene esas cadenas. Su alma está dentro de su cuerpo todavía, pero desligado, libre. ¿Okay? Ahora mire por favor, hermanos, Levítico. Levítico 17. 17:11. Porque el alma de la carne en la sangre está. Eso está muy claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Adán pecó contra Dios en el huerto, algo sucedió. Hizo un cambio en su vida, en su sangre. ¿Ok? Él tenía un aura resplandeciente en su cuerpo antes. Ya ese aura se desvaneció. Y el cambio produjo una vergüenza porque ellos podían ahora ver la desnudez. Que se fue, ¿ok? La gloria del hombre. Se fue. Se murió. Tiene ya un espíritu muerto en su cuerpo. Y su alma pegado a su cuerpo. Mira Génesis, por favor, 20. Génesis 20. Vamos a ver ahora cómo es esta... esta conexión del alma y el cuerpo. Génesis 12. Génesis 12. Tú sabes que los testigos de Jehová enseñan que no hay tres partes del hombre: alma, espíritu y cuerpo. No. Dicen ellos que alma y cuerpo son igual. Y que el espíritu es nada más una fuerza natural. Que alma y cuerpo son igual. Ellos tienen razón hasta cierto punto. Sí, para el hombre perdido, el hombre que vivía debajo del Antiguo Testamento, su cuerpo y su alma eran igual, básicamente igual. Mira 12, versículo 13 de Génesis. 12, 13. Dice, ahora pues di que eres mi hermana, para que yo haya bien por causa tuya y viva mi cuerpo por amor de ti. No dice cuerpo, dice alma. Abraham dice, yo quiero que mi alma viva. ¿Okay? ¿Cómo un faraón va a matar a su alma? Hay uno solo que puede matar tu alma. Pero en el Antiguo Testamento, el alma y cuerpo son igual. Mira, por favor, Génesis 19, 20. Génesis 19, 20. Dice, he aquí ahora esta ciudad está cercana para huir allá, la cual es pequeña, escaparme he ahora allí. No es pequeña y vivirá mi alma. Vivirá mi alma. Mira por favor, Éxodo 21. Éxodo 21. Versículo 23, 21, 23 de Éxodo. 21, 23 dice, mas si hubiera muerte, entonces pagarás alma por alma. Entonces, aquí se refiere un cuerpo muerto, un cadáver. Pero dice Moisés, alma por alma. Entonces, el cuerpo es el alma, son igual. Por eso los testigos de Jehová enseñan hasta la fecha que el cuerpo y el alma son igual, que no hay tres partes del hombre. Pero hace falta revelación del Nuevo Testamento para entender la diferencia entre alma y cuerpo. Miren por favor Jeremías, Jeremías 4, Jeremías 4. Jeremías 4, versículo 10. 4, 10. Dice, y dije, ay, ay, Jehová Dios, verdaderamente has engañado a este pueblo, a Jerusalén, diciendo, paz tendréis. Ok, entonces, Jeremías tiene pleito con Dios. Él dice, Dios, tú dijiste que iban a tener paz. Pero no, ¿qué pasó? La espada ha venido hasta el alma. ¿Cómo una espada puede tocar tu alma? Pues en el Antiguo Testamento sí era verdad que una espada puede tocar tu alma. ¿Ok? Porque el cuerpo y alma eran igual. ¿Ok? Así como un hombre perdido, como tengo aquí, está vinculado su alma con su cuerpo. Están ligados. ¿Ok? Ahora, la salvación de Abraham, la salvación de Abraham era tipología de nuestra salvación. ¿Ok? Mira Génesis capítulo 17. Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Bueno, Abraham fue salvo y su salvación era la promesa de una tierra que se llama Palestina, Jerusalén, ¿verdad? Y le dio Dios a Abraham una señal de su salvación. ¿Ok? 17:11 de Génesis. Dice Dios: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Entonces, esta es circuncisión carnal, que es el prepucio del pene. ¿Ok? Yo no quiero ser bruto, pero estoy hablando francamente. ¿Ok? Todo el mundo sabe lo que es circuncisión, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el prepucio de la carne, y será señal del concierto entre mí y vosotros. Entonces, la promesa, la herencia de Abraham era física, una tierra en Palestina. Y la señal de esa herencia física era una señal física, la circuncisión de un miembro de su cuerpo. ¿Okay? Ahora, nuestra salvación es una herencia celestial. Vida eterna con Cristo en los cielos. Y no, la señal de nuestra salvación es la circuncisión espiritual. Amén. No hecha de manos. Volviendo a Colosenses capítulo 2. Miren, por favor, hermanos. Volviendo al versículo 11. En el cual también, Cristo, estás en Cristo, estáis circuncidados de circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, por la circuncisión de Cristo. Entonces, esto, hermano, es una operación que se hace. Así como un niño circuncidado con bisturí de médico, de cirujano, ¿ok? El divino cirujano en los cielos, Dios tomó su bisturí y Él te desligó de tu cuerpo. Y esto se llama, hermanos, seguridad eterna, porque tú no puedes perder la salvación. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya despojado, deshecho, ya el cuerpo no está ligado con el alma. Dios salvó tu alma, Cristo, el hombre interior, estás ligado, estás casado con Él. ¿Te acuerdas ese pasaje en Romanos 7 donde Él dice, si el marido está muerto, la mujer puede casarse con quién otro? Otro. ¿Quién es? Cristo. Estamos ahora ligados con Cristo. ¿Ok? Esto es muy importante. Mira Hebreos 4. ¿Cuál es el punto de contacto entre alma y cuerpo? Era la sangre, ¿no? Levítico 17:11. Ahora mire Hebreos 4. Hebreos 4. Un versículo fantástico. Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. ¿Te acuerdas de ese pasaje en Jeremías 4, 10, donde dice la espada llega hasta el alma? Oh, aquí está la espada del Señor, la palabra de Dios, que penetra hasta qué? Hasta alcanzar, hasta partir el alma y aún en el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, las tres partes del hombre pueden ser divididas, partidas, cortadas por este bisturí divino de parte de Dios, que viene con su palabra y corta la carne, el cuerpo de los pecados de la carne, Él los corta y ya están completamente despojados los pecados de la carne. Ya no te pueden molestar más en cuanto a tu salvación. Ahora, estamos todavía viviendo en esta carne, ¿ok? Ese es el gran problema. Pero tenemos ahora una opción, podemos elegir entre dos. O seguir un cadáver que se llama nuestro cuerpo de pecado, o seguir a Cristo, ¿verdad? Tenemos la opción. Tristemente, muchos cristianos eligen a vivir según la carne, pero no tenemos que vivir así. Podemos tener victoria sobre los vicios de la carne. Volviendo a Colosenses, ahora vamos a resumir todo esto, ¿ok? Cuando Cristo viene con su victoria divino, ¿qué pasa? Él corta la cadena, rompe las cadenas, ahora el Espíritu revivifica y llena todo nuestro ser. Estamos llenos del Espíritu Santo, que vive dentro de nosotros. Y esa es la diferencia entre el hombre perdido y el hombre salvo. ¿Ok? Mira, por favor, versículo 2:12. Colosenses 2:12. Sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios. Palabra que fue quitada de toda Biblia moderna. Quitaron la palabra operación. Pero es una operación que hace Dios con su espada, con su bisturí, con su cuchillo. ¿Ok? Una operación separando el alma del cuerpo. ¿Ok? Dice aquí, operación de Dios que le levantó de entre los muertos. Entonces, hay tres aspectos, hermanos, en que somos semejantes a Cristo. Ahora, el Evangelio de Jesucristo se encuentra en 1 Corintios 15. Mire ahí, por favor, 1 Corintios 15. ¿Cuál es el Evangelio? La definición del Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, donde Pablo dice, pero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos. Si retenéis en la memoria lo que os he predicado, si no es que habéis creído en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. Aquí está la definición del Evangelio. Que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó. Entonces hay tres partes. Fue muerto, fue sepultado y fue levantado. ¿Entiendes eso? Sí. Eso es el Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio de Cristo. Ahí está. Muerto, sepultado y resucitado. ¿Entendí eso? Ahora Pablo afirma esto en la vida nuestra, diciendo que somos y estamos juntamente que crucificado, sepultado y resucitado con Cristo. Mira Gálatas 2. Y vamos a terminar con este hilo de pensar. Gálatas 2, versículo 20. Versículo muy famoso y muy importante. Dice Pablo, estoy crucificado con Cristo. ¿Entiendes eso? Eso es la primera parte del Evangelio. Entonces, a ser salvo nosotros, fuimos crucificados. De esa manera, identificándonos con el Evangelio, crucificado. Ahora miren por favor Colosenses 2. Colosenses 2, versículo 12. ¿Ok? Donde dice, sepultados juntamente con él en el bautismo. Entonces, fuimos crucificados. Estamos crucificados. Estamos sepultados. Y ahora miren por favor, hermanos, Romanos 6. Y somos también levantados, Romanos 6. Las tres partes del Evangelio Nosotros nos identificamos con cada parte del Evangelio. Y si no fuera así, no somos salvos. Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos novedad de vida. Entonces, ¿qué? Somos resucitados con él. ¿Ok? 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos juntamente en la semejanza de ¿qué? Su resurrección. Entonces somos levantados con Cristo. Las tres partes del Evangelio, nosotros nos identificamos con estas tres partes. Volviendo. Ahora, el bautismo cristiano también corresponde a estas tres partes. Ahora, cuando yo me refiero al bautismo cristiano, no me refiero para nada al rociar de niños. Para estar claro en eso. Porque en ningún momento se sepulta, se entierra un cadáver, ok, estando ahí en el suelo y echándole polvo, así, ok. Cuando uno entierra un cadáver, cava un hueco, un hoyo en el de 6 pies para abajo, ¿verdad? Y el cadáver se entierra bajo del suelo, bajo del terreno, ¿verdad? Y está completamente sepultado bajo terreno, ¿ok? También el bautismo cristiano es necesario que uno se entierre en el agua, es decir, ser sumergido en el agua, ¿ok? Para de esa manera levantarse del agua en novedad de vida, como dice la Biblia. Entonces, en esta iglesia, que es una iglesia bautista, nosotros cuando bautizamos a las personas conversas, no a los niños, no a los bebés, a las personas conversas, cuando nosotros bautizamos a aquella persona, le sepultamos en el agua, le sumergimos en el agua y le levantamos como una resurrección. Eso se llama bautismo. Ahora, esta cosa que se llama circuncisión espiritual es de suma importancia, ¿ok? Y estoy seguro que cuando te convertiste al Señor, no supiste en ese momento nada de la circuncisión espiritual. Y estoy seguro de eso porque hoy en día 99.9% de los cristianos no saben nada de la circuncisión espiritual hasta la fecha. Hay personas que llevan muchos años en el Evangelio y no saben nada de la circuncisión espiritual. Ahora, muchas cosas te sucedió al convertirte a Cristo. Muchas cosas. Pero hay 14 operaciones espirituales que el Señor hizo en tu vida al convertirte, cosas que hasta la fecha posiblemente no te das cuenta. ¿Ok? Yo digo a estas 14 cosas, a estas 14 operaciones, yo las digo las circunstancias de la salvación. Y yo las incorporé en la constitución de la iglesia. Pero para que las tengan esta noche, la 14, porque no hay tiempo de enseñar todas las 14 cosas. Yo imprimí, okay, las 14 circunstancias de la salvación. Son, número 1, la salvación. Bueno, supiste de eso, estoy seguro. Número 2, la justificación. Número 3, la redención. Número 4, la propiciación. Todo se explica aquí en este papel, ¿ok? Número 5, la remisión. Tengo impresa en español y inglés también. Número 6, la expiación. Número 7, la purgación. Número 8, la imputación. Okay. Número 9, la regeneración. Número 10, la reconciliación. Número 11, aquí que enseñamos esta noche, la circuncisión espiritual. Número 12, la adopción. Y número 13, la santificación. Y número 14, la glorificación. ¿Ok? Entonces, estas 14 circunstancias de la salvación, yo las voy a entregar a ustedes ahora mismo. ¿Ok? Hay preguntas sobre la circuncisión espiritual o Colosenses capítulo 2, versos 8 a 12. ¿Preguntas?
Doctor.
Sí, diga.
Cuando usted hablaba de Abraham, ¿él era predestinado?
Bueno, su herencia fue predestinada, eso seguro.
Porque ¿cómo él llegó a ser salvo? ¿Cómo llegó Jesús, Dios a él, específicamente a él? ¿Lo sabía de antes?
No, él fue elegido después de su nacimiento, estoy seguro. A veces Dios puede del vientre elegir a una persona, como en el caso de Jacob y Esaú. Y posiblemente Dios puede ver la persona antes de su nacimiento, como en el caso de Jeremías. Sabemos una cosa con certeza de lo que sucedió antes de la fundación del mundo, que Dios eligió a su hijo a ser el cordero inmolado antes de la fundación del mundo, y también eligió Dios que fuésemos nosotros salvos en él antes de la fundación del mundo. Pero aparte de esas dos cosas, no se puede decir definitivamente ninguna cosa antes de la fundación del mundo. Entonces, no me atrevo a decir, como Juan Calvino y los calvinistas lo dicen, lo afirman, no me atrevo a decir que una persona fue elegida a ir al infierno antes de la fundación del mundo. Yo no digo eso, nunca lo diré, porque eso no es bíblicamente enseñada. Pero sí puedo decir que Cristo es el cordero inmolado antes de la fundación del mundo, y que nosotros que somos salvos tenemos la oportunidad de ser salvos en él antes de la fundación del mundo. Pero no me atrevo a decir más que eso. Ok, ahora en cuanto a esta circuncisión espiritual, yo les dije que los comentaristas, aún ellos son confusos en esta cosa. Mira, nota aquí que dice Matthew Henry, ok, dice aquí, él cita la Biblia, pero no la cita bien, no hay ninguna versión que yo tengo 23 versiones de la Biblia española en mi despacho, y ninguno que encaja con lo que él dice aquí, pero él cita la Escritura y dice, fuisteis también circuncidados al desechar, dice nuestra Biblia, despojar. Pero él dice aquí, desechar vuestra naturaleza pecaminosa. Bueno, déjame decirte, definitivamente, no, nunca hemos desechado nuestra naturaleza pecaminosa. Porque todavía la tenemos en nuestro cuerpo. Se retiene la naturaleza. Y Pablo lo afirma en Romanos 7. Es una lucha con la carne que tenemos. Yo quisiera haber ya desechado la naturaleza pecaminosa, pero no, eso es una mentira. ¿Ok? Y cambian la palabra, el cuerpo de los pecados de la carne, cambian esa frase, ese modismo, cuerpo de los pecados de la carne, y lo ponen como naturaleza pecaminosa. No, eso no es el asunto, hermano. Dios despojó, cuando convertimos a Cristo, despojó nuestro cuerpo. Es una circuncisión, lo cortó, es el prepucio, ¿ok? Pero todavía estamos dentro del cuerpo y andamos en él, ¿ok? No hay opción hasta el rapto de la iglesia. Es por eso que Pablo enfoca mucho en nuestra esperanza bienaventurada, que es el rapto de la iglesia, ¿amén? Mira cómo dice este otro comentarista, ¿ok? Están inventando cosas que no existen. Colosenses. Esto es nuevo comentario ilustrado de la Biblia. ¿Ok? Y nota que son todos gringos que escriben estas cosas, pero lo traducen al español. hace falta producir un comentario sobre el texto, no el texto de la Biblia King James, sino el texto de la Valera. Amén.
Amén.
Dice aquí: más que la simple remoción de la carne, la circuncisión cristiana está en la remoción espiritual del pecado que está en el corazón cuando tomamos parte del nuevo pacto de Jesucristo. Entonces, él dice que el problema es el corazón, no la carne. No, el versículo dice que Dios despojó el cuerpo de los pecados de la carne. ¿Ok? No tiene nada que ver con el corazón. Ahora, siendo ya despojado el cuerpo de los pecados de la carne, nuestro corazón puede acudirse a Dios. Pero esa es una cosa que pasa diariamente. No hay ningún despojar de los pecados de corazón. Porque el corazón todavía puede pecar, pero el alma no. Entonces, el asunto es el cuerpo, no es el corazón. Entonces, inventando otra vez una mentira. ¿Ok? Porque si fuera así, estamos perdidos porque el corazón puede seguir pecando. ¿Ok? También puede hacerlo recto. El corazón puede obedecer a Dios. Entonces, los comentaristas no entienden este asunto. Uno dice que es la naturaleza pecaminosa, otro dice que es el corazón, el pecado que está en el corazón. Ellos han errado bastante. Es básicamente herejía lo que están enseñando. La Biblia dice muy claramente, Colosenses 2, que se llama el despojar del cuerpo de los pecados de la carne. Tu cuerpo fue despojado, así como un saco, ¿ok? Lo despojo de mí, ¿ok? Despojado.